Bien, pues aquí comienza esta 484, una edición más. Ya hasta he perdido la cuenta de cuántas llevamos. Hoy es lunes 22 de diciembre, como siempre, en la emisora comunitaria de Leganés. Y hoy tenemos la mesa llena de gente. Hoy la verdad es que es un buen día para nosotros. Tenemos, como siempre, con nosotros a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
También han venido hoy con nosotros Sergio y el tío Culebras, que son dos personas de séptimo grado. Bienvenidos, chicos.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues como siempre con nosotros también tenemos a Julia López, que hoy nos traerá una receta. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Julia?
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de hacer churros. Como hace frío, pues
los churros, los de mojar en el chocolate, ¿no?
Sí, sí, claro.
Joder, qué bueno esto, ¿no? Bueno, ahora después nos contarás como siempre. Yo creo que vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Que vamos a hacer esta presentación, después empezaremos con algunas noticias, seguiremos con los chicos que han venido hoy de séptimo grado, que ya pudisteis escucharle la semana pasada, pero hoy les tenemos aquí en directo en la radio y yo creo que nos pueden contar mucho más sobre las cosas que ellos hacen, ¿vale? Esta asociación de juegos de rol y de estrategia. Y finalmente, pues como siempre, acabaremos con esa receta de Julia López, que como os decía, pues tendremos los churros. Veo que aparece por la puerta Aitor también, así que tenemos ahora una nueva visita más. Ahí después podréis escucharle. Bueno, sin más, vamos a comenzar aquí con esta 484. Ya sabéis que es un programa que hacemos en la emisora comunitaria de Leganés, que hemos empezado a las 7 y que durará más o menos pues hasta las 8 de la tarde aquí con vosotros, contándoos cómo va Leganés, qué cosas pasan por Leganés y por qué no, pues, qué se puede comer en Leganés, ¿no? Pues vamos a comenzar ya haciendo ese repaso a las noticias de nuestra ciudad. Bueno, hay una amplia programación de Navidad y bueno, la verdad es que ya se han celebrado algunas cosillas, pero hay bastante de que contar en esta Navidad, como por ejemplo un concierto que ha habido este sábado 20.
Sí, ha sido a cargo de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals. Ha sido el sábado 20 a las 20:30 en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III. Dirigida por Vicente Llorens Ortiz, es un programa compuesto por bandas sinfónicas de películas y temas tradicionales navideños. Tenemos también un Belén barroco que se llama Capricho Veneciano hasta el 6 de enero en el Centro Juan Muñoz. Las visitas son de las 11 de la mañana a las 14 horas y de las 17 horas hasta las 21:30. También tenemos, como todos los años, el Mercadillo de Artesanía, también hasta el día 6 de enero. En la Plaza Fuente Onda, el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y una carpa infantil del 19 al 31 a partir de las 18 horas en la Plaza Mayor. Las actividades son payasos, títeres, malabares, cuentacuentos, teatro y magia, entre otras actividades.
Vaya, vaya, pues parece que está repletito este calendario, ¿no?, de Navidad. Pero fíjate que luego después también, bueno, esta información tenemos que decir que la hemos conseguido gracias al ayuntamiento, que nos la envió para que la publicásemos en nuestra página web. Y bueno, que también hay algunas actividades que más concretamente están ocurriendo o han ocurrido ya, se han celebrado ya en los diferentes barrios. Así teníamos, por ejemplo, la Navidad en San Nicasio, que bueno, esto realmente ha ocurrido ya, porque fue el pasado viernes 19 a las 8 de la tarde. Pero, ¿qué fue lo que se hizo allí, Marta?
Pues se puso un Belén y un árbol de Navidad. Y también hubo un espectáculo de Mascheta musical, que también fue el 19 a las 21 horas en la Plaza del Milenio.
En la Plaza del Milenio, eso es. Y claro, estas dos cosillas que ocurrían en San Nicasio no son las únicas que van a ocurrir en barrios leganenses, porque también pues hay bastante en La Fortuna, ¿verdad? Un barrio al que últimamente estamos prestando bastante atención.
Pues hay una exposición de Belenes del Mundo que estará hasta el 9 de enero en la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna.
Tú has estado viéndola, ¿verdad, Marta?
No. Yo quiero ir a verla y a poder ver si entrevisto al que lo organiza, porque creo que es una colección personal de una persona de La Fortuna.
O sea, que es alguien que se ha dedicado a recopilar belenes del mundo.
Creo que sí, que es una persona que ha viajado y, como recuerdo, de cada sitio donde ha viajado se ha traído un belén.
Bueno, pues interesante, ¿no? Y es un vecino de aquí de...
Creo que sí, que es un vecino de La Fortuna. Pero tengo que hacer averiguaciones y conseguir la entrevista. También hay una recogida de juguetes y juegos didácticos y de mesa. Desde el 15 hasta el 22 de diciembre y del 5 de enero al 15 de enero. De lunes a jueves. Sería de las 16 horas hasta las 19:45 en la ludoteca municipal de La Casita. También hay talleres de expresión creativa para niños y niñas el martes 30, 16 horas a 20, también en la ludoteca municipal de La Casita.
Eso en cuanto a La Fortuna, pero también nos enviaban las actividades infantiles que va a haber en la Junta Municipal de Distrito, en este caso de aquí, de Zarza Quemada, que es donde nos encontramos nosotros. Vamos, yo creo que esto se considera Zarza Quemada, ¿no?
No, esto además ya es el centro.
Esto ya es centro. Claro, es que ahí me tiran los colores a mí, que toda la vida en Zarza Quemada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué teníamos para desde la Junta Municipal de Distrito de Zarza Quemada?
Va a haber juegos infantiles en el patio del edificio municipal Ramiro de Maeztu, calle Mayorazgo 25, en el siguiente horario. El día 19, esto ya ha pasado, fue de las 17 horas hasta las 19. Que es el con el posterior encendido de las luces navideñas del distrito. El día 20, que ya pasó también, y el 21, pero todavía nos queda el 27, que también va a haber juegos desde las 11 hasta las 14 horas, y el día 26 desde las 11 hasta las 14, y de 17 a las 19.
Y bueno, pues esto en cuanto a las actividades que teníamos programadas para la Navidad en Leganés, que como podéis comprobar son bastantes y además hay muchísimo para los chavales pequeños, ¿no? Yo creo que son realmente luego los que disfrutan más la Navidad.
Tenemos un nuevo blog para mujeres. La fuente nos viene de la Asociación Beatriz Cienfuegos.
Y que, bueno, este blog, como bien dices tú, lo hacía la Asociación de Mujeres Beatriz Cienfuegos, que no está nada mal que haya nuevas páginas web, nuevos sitios donde las mujeres puedan expresarse, donde se trate esta temática, ¿no? Y, bueno, pues la dirección de este blog es abcienfuegos.blogspot.com. abcienfuegos.blogspot.com, y aquí, bueno, pues podéis ver, como os decimos, un montón de noticias sobre mujeres, sobre esta temática. De hecho, habíamos rescatado pues un proverbio oriental que tienen ellos allí pues colgado en su página, ellas o ellos, ¿vale? Que se llama: las mujeres sostienen una mitad del cielo. ¿Te atreves a leérnoslo, Marta?
Sí, por supuesto.
Venga, pues vamos a escucharlo.
A ver, las mujeres sostienen una mitad del cielo, lo cual significa que la mitad del esfuerzo y la mitad del pensamiento en el mundo está a cargo de las mujeres. Pero para que ese cosmos sea completo, ambas mitades deben trabajar juntas. Nada que excluya a una mitad de la humanidad puede ser verdaderamente humano.
Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Un proverbio oriental que, como os decíamos, pues tenían ahora mismo colgado en el blog para mujeres de la Asociación de Mujeres Beatriz Cienfuegos. Bueno, luego, no sé si recuerdas que la semana pasada hicimos casi una sección de deporte. Hoy podríamos también casi hacer una sección de deporte porque hay un montón de noticias sobre este tema. Por ejemplo, teníamos que la Fundación Leganés para el Deporte ha premiado la labor de deportistas discapacitados. Y bueno, pues más concretamente, a quien han premiado con dos nuevas subvenciones ha sido al Club Adil de Leganés, y al tenista Roberto Chamizo, respectivamente, por sus logros. De este modo, pues han reconocido la labor que estos deportistas hacen, reconocen su labor, su esfuerzo y su dedicación, y bueno, pues de hecho esto les ha llevado a alcanzar algunos éxitos deportivos. Veo que está Adrián con nosotros hoy, aquí fue un poco quien nos ayudó la semana pasada con las noticias deportivas. ¿Te atreves a contarnos más sobre esto, Adrián?
Aitor.
Uy, y te llamo Adrián, ¿eh?
Sí, ya te empieza a fallar la memoria.
Madre mía, madre mía. Bueno, oye, échame la bronca, ¿eh? Que no pasa nada.
No, bueno, estás en directo, no. Ahora mismo no, pero luego ya...
Luego ya veremos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues perdóname, Aitor, ¿eh?
No, hombre. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, el concejal de deporte, Sebastián Ortega, y el director de la fundación, Javier Callejo, entregaron dos nuevas subvenciones al Club Padil de Leganés y al tenista Roberto Chamizo, respectivamente, por sus logros. De este modo, reconocieron la labor de los deportistas que con su esfuerzo y dedicación han alcanzado éxitos deportivos. Y bueno, la agrupación deportiva de integración de Leganés, Adil, recibió la cantidad de 500 euros, puesto que se ha proclamado campeón de España de fútbol sala para discapacitados. Se da la circunstancia, además, de que este es el sexto título obtenido de manera consecutiva por los chicos de la Adil, lo que demuestra su innegable calidad y su afán de superación.
De hecho, yo recuerdo haber jugado contra ellos cuando, vamos, al menos había equipos allí, cuando yo jugaba en el Gabriel García Márquez, en los equipos de fútbol sala.
Sí, la verdad que 6 años consecutivos ganando título dice mucho de la labor que están llevando a cabo.
Hombre, son 6 años siendo los campeones, que no está nada mal, ¿eh? Bien, ¿y qué más? Porque hablábamos de Roberto Chamizo, un tenista leganense.
Sí, por su parte, el tenista leganés Roberto Chamizo ha conseguido coronarse campeón de Europa de tenis en silla de ruedas y por ello se ha concedido una subvención de 1.500 euros. Con estos merecidos reconocimientos, la Fundación Leganés para el Deporte cumple una vez más con sus principales objetivos, ayudar a los deportistas locales y recompensar sus triunfos.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
No, la verdad que bien, tanto, o sea, a los dos sectores menos ayudados y luego tanto a un club como a una persona individual, me parece que está bastante bien.
Está bastante bien, sí. Y bueno, antes de continuar con la siguiente noticia, queríamos recordar que el día 18 pues se celebró el Lega Christmas, ¿no? Que tú estuviste allí, Aitor.
Sí, estuve presente durante toda la mañana, además conjuntando labores allí de speaker un poco en el centro y un poco recabando información para la radio y la verdad bastante bien. Pasé por distintos talleres y distintas actividades y el ánimo festivo se palpaba en el ambiente.
Muy bien. De hecho, nos has traído la grabadora con sonidos allí, ¿no?
Sí, es más o menos algo lo que se pudo rescatar. Lo que pasa que muchos de los sonidos se oía demasiado el ambiente y la gente muy excitada por el día.
Bueno, no sé si nos va a dar tiempo a sacarlo en el programa, porque la verdad es que estamos aquí muy, muy liados entre la mesa y demás, pero podemos cortarlo y sacarlo como una noticia para nuestra emisora comunitaria, ¿te parece, Aitor?
Sí.
Y bueno, ¿cuál fue el momento que a ti más te gustó de este Lega Christmas?
Hubo bastantes, pero yo creo que la gente que fue coincidiría conmigo que fue el concierto del grupo del instituto, puesto que a pesar de ser un grupo de rock, a lo mejor la mayoría de gente que acudió no le terminaba de gustar, fueron bastante aclamados y, o sea, la gente salió muy contenta del concierto y ellos, vamos, más aún, puesto que fue su primer concierto y no se esperaban tanta expectación.
¿Son los chavales de allí, de García Márquez?
Sí, los 5 son del centro. Distintos cursos están repartidos entre cuarto de la ESO y segundo bachillerato y los 5 integrantes son del centro.
Pues fíjate si hará ilusión o no estrenarte en tu instituto con tus compañeros y tus amigos, ¿no?
Sí, es más, deberían, o sea, desde aquí se debe citar que gracias al centro llevan ensayando desde principio del curso, que les ha dado la sala de usos múltiples para el uso, para poder desarrollar el grupo durante todo este tiempo.
¿Y cómo se llamaba el grupo, has dicho?
Histeria.
Histeria. ¿Y tú crees que se dejarán entrevistar aquí en la emisora?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta les viene bien ahora sí, sus, ¿no?, inicios.
Pues nada, a ver si se pasan por aquí con una maquetilla y les sacamos en la 484, así para que se les conozca un poco más, aunque sea por el barrio, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar un poco con estas noticias un poco más de carácter deportivo, ¿no? Y es una pedazo de noticia noticia de la que nos hemos enterado hoy, que supongo que Sandro ampliará después en Hora Blanquiazul, ese programa que tenemos en la emisora comunitaria para el Club Deportivo Leganés, ¿vale? Para el club de fútbol. Y es que precisamente los jugadores del Club Deportivo Leganés van a empezar a cobrar a partir de hoy gracias a una ampliación de capital. Y parece que de esta manera pues se acaban un poco los problemas del Lega, que bueno, pues en estos asuntos económicos iba un poco peor, pero que va segundo en la tabla, creo, si no voy mal.
Sí, a pesar de que este domingo perdió en Canarias con el Las Palmas Atlético, el filial del equipo que milita en segunda. Uh-huh. Sí, continúan segundos y van a acabar el año así.
Y van a acabar el año segundos. Pues mira, no estaría nada mal que subieran el año que viene en segunda y que ya pudiéramos empezar a cantar en serio lo de al año que viene Getafe Leganés, ¿no?
Sí, bueno, no supongo que no es por la labor de económica que ha llevado hasta ahora el club.
Bueno, ¿y cómo se ha resuelto este asunto, Aitor?
Pues el presidente del Club Deportivo Leganés, Rubén Fernández, ha asegurado que los jugadores podrán empezar a cobrar los atrasos gracias a una ampliación de capital que se llevará a cabo mediante la entrada de un nuevo accionista, Felipe Moreno Romero, con lo que los jugadores blanquiazules, cuerpo técnico y empleados podrán cobrar lo que se les debía desde el comienzo de la temporada. Felipe Moreno ha comprado la mayoría de las acciones y Rubén Fernández continuará como presidente hasta el final del año. Y bueno, los seguidores pepineros podrán deshacerse a partir de la temporada que viene de él.
Bueno, a ver si lo hace bien y se le puede ahí perdonar algo, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, eso sí que es verdad que Lega es el segundo del grupo 2 de la segunda B. Así que a ver si el año que viene le vemos en segunda y ya prontito nos podemos ir a Butarque a ver hasta incluso primera división. No sé si soñar mucho, pero estaría muy bien, muy bien. Y bueno, recordar que algo que contamos ya la semana pasada, que el día 28 de diciembre es el partido benéfico de los amigos de la Fundación Leganés para el Deporte, que como sabéis pues será el día 28 a las 12 y que bueno, pues tiene previsto la Fundación Leganés para el Deporte organizar este partido, que es un partido benéfico de fútbol, en el pabellón de Europa.
Sí, bueno, es un partido de beneficio amigos de la Fundación que contará con la participación de numerosos futbolistas y artistas, que ahora si quieres te puedo citar algunos. Uh-huh. Lo que resalta de este partido es el lado solidario, porque se colabora de forma totalmente altruista a una causa que merece todo el esfuerzo, como es una de las aldeas saharauis, La Güera.
La Güera, eso es. Que como sabéis, en Leganés estamos hermanados y que bueno, que en general las asociaciones y demás estamos todos bastante, gracias un poco también a la labor de Leganés con el pueblo saharaui, pero estamos ya todos muy concienciados, ¿no?, con la situación del Sáhara, y a ver si se puede hacer algo para un poco pues solventar esta situación caótica, ¿no?, que tienen allí, que están sin estado, sin nada.
Es un poco una ayuda entre todos, también desde aquí, desde la radio, bueno, desde la emisora se haya apoyado la causa del Sáhara, que es una causa que merece la pena.
De hecho, la asociación Ecoleganés, les dimos el premio Ecolega 2008 a la asociación Leganés con el Plomo Saharaui, que nos parecía un tema pues al que tenemos que seguir dando apoyo desde aquí, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pausita musical y ahora continuamos con los chicos de séptimo grado. Vamos a quedarnos con una canción que se llama Desierto, que es una canción que hemos bajado de Jamendo, esa página donde podéis encontrar un montón de música libre, para que si la queréis poner en vuestro bar o en vuestra emisora, no os puedo decir nada a las GAES, simplemente tenéis que citar al grupo, ¿vale? En este caso, pues Desierto, el grupo se llama Ciruelo Cilíndrico, y bueno, pues el tema, como os digo, Desierto, lo podéis encontrar en el disco Ciruelosis de Ciruelo Cilíndrico. No os vayáis porque continuamos pues en unos minutitos, ¿vale? Venga, hasta ahora.
siente el olvido, es lo que van a vivir. Solo tú eres rey de tu desierto, reinarás. Siempre tú eres Dios del desierto.
Comunicación,
participación,
igualdad,
noticias,
cultura,
Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.
Continuamos en la emisora comunitaria de Leganés, en la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Y bueno, pues hoy, como os comentaba antes, tenemos a la gente del séptimo grado. Tenemos al tío Culebras y a Sergio. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Y bueno, pues no sé, contarme un poco quiénes sois. ¿Qué es séptimo grado?
Pues mira, séptimo grado es una asociación cultural compuesta por jóvenes de Leganés y del sur de Madrid, que empezó allá por los comienzos de los años 90, cuando un grupo de chavales se juntó para por las tardes para jugar a rol, comentar cómics y actividades de este tipo, y que ha ido poco a poco aumentando en actividades, y ahora se realizan sobre todo lo que son simulaciones de batallas históricas, fantasía, ciencia ficción y resto de actividades más o menos relacionadas con el mundillo este de los hobbies.
Uh-huh. O sea, que seguís más o menos reuniéndoos entonces, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos reunimos los sábados por la mañana principalmente, y luego algunos fines de semana que realizamos algún campeonato o algún torneo, alguna cosilla de estas.
Y seguís además con los mismos temas, ¿no? Con el rol, los cómics.
Sí. Se ha ido poco a poco, se ha ido evolucionando con el tiempo, pero los temas principales siguen siendo el rol y la simulación con figuras o juegos de mesa.
Uh-huh. ¿Y es lo que más demanda tiene ahora mismo esto de...?
Sí, la verdad es que lo que más demanda tiene es los juegos de miniaturas y los juegos de mesa tradicionales que han ido evolucionando, ¿no? Uh-huh. Con estos temillas y demás fantásticos, históricos.
¿Habéis dicho que os reuníais el sábado? ¿Dónde?
En el Centro de Jóvenes de la Fortuna. Tenemos un aula donde todos los sábados nos reunimos los que somos miembros de la asociación e invitados, porque puede ir allí a cualquiera a jugar siempre que quiera asociarse con nosotros y colaborar. Y los sábados sobre las 10 de la mañana se reúne la gente y bueno, y se empiezan ahí a juntarse grupitos para jugar a determinados juegos.
Uh-huh. ¿Y se puede ir a jugar allí gratis?
Sí, la inscripción en el club es completamente gratuita y lo único que pedimos es ganas de jugar y participar en las actividades que realiza el club.
Bueno, está muy chulo, ¿no? Marta, tú además les conoces bastante a la gente de séptimo grado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo único que me quedó claro en la entrevista de la semana pasada es que las partidas se organizan durante la semana en una web que tienen.
Sí, bueno, hemos abierto una nueva... Hemos ampliado, mejorado un poquillo la web que teníamos, que es septimogrado.org. Uh-huh. www.septimogrado.org. Y bueno, pues ahí tenemos un foro y la gente ahí pues participa subiendo artículos y demás, y bueno, pues es la forma de comunicarnos que tenemos ahora.
Sí, pero no, nos decía vuestro presidente que las partidas había que organizarlas durante la semana para ir ya emparejados para el sábado, ¿no?
Sí, lo normal es que el sábado la gente ya ha quedado a lo largo de la semana y ya juega entre ellos. Normalmente incluso se queda el sábado anterior. Las partidas se organizan, por ejemplo, yo quiero quedar con alguien y ese mismo sábado le propongo quedar el fin de semana siguiente, o, como ha dicho mi compañero, a través de la página en el foro, pues hay lo que se llama desafíos, entre comillas.
Sí, hay un espacio que pone convocatoria de partidas. Creo que es muy claro.
Oye, ¿y esto de jugar por internet tiene mucho seguimiento? ¿La gente entra y tal o...?
La gente queda para jugar a través de internet. Las partidas con internet, tipo juegos online y todo eso, no es algo a lo que nos dediquemos especialmente en el club. Se ha hecho alguna vez actividades, pero como algo añadido o anexo, pero no es a lo que nos dedicamos principalmente.
¿Y qué juegos son los que más se solicitan por internet, por ejemplo?
¿Por internet? ¿Pero a qué te refieres? ¿A con el PC o...?
Sí, para poder jugar online, supongo que es, ¿no?
Sí, pero ya te digo, World of Warcraft, todos estos juegos, ¿no? Pero normalmente nosotros vamos al tema más tradicional, ¿no? A los juegos de mesa con dados, juegos de rol, siempre vamos a... Organizamos temas alrededor de
una mesa con gente, sí, de verdad, sí, ¿no? Sí. Con un monitor delante.
Claro, que eso es mucho más rollo, ¿no?
Más divertido.
Mejor verse las caras siempre.
Sí, sobre todo otro. Es bastante divertido ver la cara de tu contrincante cuando le estás ganando.
Sí, más bien, el web hace las funciones de foro para, uh-huh, como calentar.
Para hacer la quedada, vamos, ¿no?
Exactamente. O luego para dar opiniones, para hacer encuestas sobre los últimos torneos que ha habido, las noticias y estas cosas.
Uh-huh. Y bueno, no sé, que porque claro, yo recuerdo, ahora ya no tanto, pero hace unos años oías hablar de rol ¿Y te imaginabas al asesino del rol este?
La verdad fueron años duros.
Los años malos.
los años de plomo, se podría decir.
¿Sentisteis esa persecución ahí en vuestras carnes o no?
No, más que persecución era la curiosidad mórbida de la gente. Tú decías que jugaban a rol, lo primero que hacían era mirarte mal. Luego, pero maté gente, ¿no? Y esas cosillas que iban preguntando, sacrificios y cosas por el estilo. Pero vamos, la verdad es que nada que ver con eso. Es como si la gente que jugara al ajedrez por matar al rey ya fuera un regicida en potencia. O sea que...
Mira, aprovechando que tenemos a Julia aquí, Julia, ¿tú qué entiendes por el rol? ¿Sabes lo que es el rol?
Pues yo la verdad es que no, lo he oído, pero no sé en lo que consiste. O sea, he oído lo del juego de rol, pero no lo sé lo que es.
Pero algo te sonará, ¿no?
Sí, sé que es con cartas, pero no tengo mucha idea de cómo es. No sé si es con cartas o si... tampoco lo sé. Es que no tengo mucha idea de lo que es el rol.
Bueno, pues mira, puedes aprovechar para preguntarles
para que me lo explique, ¿no?
A Sergio y al tío Culebras, que te van a decir bien lo que es el rol. O bueno, una pequeña aproximación.
Sí.
Pues, ¿qué es el rol? El rol es básicamente lo que se podría hacer definir como una obra de teatro en el que una de las personas es el director de la obra. Él es el que lleva a cabo el guión de la obra, pero es un guión sin diálogo. Los diálogos y las situaciones las van a llevar a cabo los jugadores. El guionista, que se llama normalmente director de juego, es la persona que crea los escenarios, crea los adversarios, crea las circunstancias que van a desarrollar lo que se llama la aventura. El resto de los jugadores son los que interpretan un personaje, que puede ser, dentro de cada mundo de juegos de rol hay variopintos, puedes interpretar desde un vampiro a un detective o incluso un orco o cualquier otra cosa, y con unas reglas el director de juego te va guiando a través de escenarios mientras ellos van haciendo lo que sería casi una obra de teatro y tienen que interpretar un personaje.
Todo esto en base a unas reglas, un manual importante donde ya todo está prefijado, de forma que no te salgas de unos límites.
Pero vamos, que por lo que entiendo, siempre hay un máster, ¿no? Uno que va dirigiendo un poco
es obligatorio, el máster es obligatorio. Además es el que tiene más trabajo dentro de todo, porque es el que tiene que crear el mundo realmente.
Aitor, cuéntanos, ¿tú has jugado esto del rol?
No, la verdad que no. Yo como mucho a lo típico que cuando eras pequeño, a las cartas de Pokémon, pero realmente a... acercarme a
eso. Empieza, ¿eh?
Todo tiene un comienzo.
La verdad que enganchaba, pero bueno, lo vas dejando. ¿Qué os quería decir? ¿Y a vosotros qué os gusta más ser? ¿De dónde os gusta más ver los toros? ¿A qué os gusta ser más, cocinero, frailes?
A mí siempre cocinero. Aunque a veces el fraile es muy divertido, sobre todo porque sabes el papel que desarrolla el cocinero.
A mí de todo. El que juega o el que arbitra. Me da igual.
El caso es jugar.
Siempre jugar. Es lo divertido.
Hombre, yo supongo que si diriges, pues no tiene tanto misterio, porque más o menos sabes lo que va a pasar, ¿no?
Pero
no. Tiene su morbo la cosa.
No, porque hay cosas que es a base de dados. Y depende de las tiradas de los dados, pasa más o pasa menos. O no se llegan a hacer las cosas.
O sea que el azar también juega un papel muy importante.
Siempre,
¿no?
El azar siempre tiene un pequeño papel. No siempre decisivo, porque el máster siempre puede hacer sus trampas para que salgan las cosas como él quiere que salgan. Pero vamos, siempre puede haber eso, porque además tampoco sabes cómo te va a salir un jugador. Lo que tú piensas que todo el mundo va a entrar por esa puerta, de repente uno tiene la idea loca de no, por esa puerta no, vamos a trepar por esa montaña.
Y no sé, ¿qué actividades estáis haciendo ahora mismo más concretamente? ¿O qué proyectos tenéis en mente para desarrollar? Porque supongo que claro, que no solamente quedáis para echar partidas, ¿no?
Aparte de las partidas y demás, solemos organizar campeonatos. Normalmente, sobre todo Warhammer Fantasy, que es lo que más tirón tiene. Y bueno, también tenemos en mente un homenaje a Gary Gygax, que fue el creador de los juegos de rol.
Que... ¿Fue el primero que hizo rol?
Sí, fue el que,
sí, el primer juego.
Fue el que diseñó el famoso juego de Dragones y Mazmorras, del que todo el mundo habrá oído.
Qué
hablar,
bueno,
de una
Ya de este lo he visto además. Y joder, claro, ¿cómo no me voy a acordar de la serie? Cuando era pequeño era la que más me gustaba.
Y bueno, pues íbamos a hacer un homenaje, ya lo hicimos el año pasado, haciendo partidas y demás. Creo que fue en marzo o en febrero, cuando falleció.
Sí, entre marzo y mayo, ahora
no recuerdo
exactamente. Luego aparte, como ha comentado, hacemos torneos. El próximo torneo lo tenemos el domingo 25, que va a ser un torneo de Warhammer Fantasy por parejas, en el que esperamos una asistencia de por lo menos 40 personas.
Bueno.
Y luego a lo largo del año iremos desarrollando más torneos que iremos colgando en la página. Y luego lo que más importante tenemos este año, al igual que hemos hecho los otros dos años anteriores, es un torneo nacional de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, que se desarrolla en la Universidad Carlos III, en el Polideportivo de Estéfano. Pero bueno, eso están hablando el Ayuntamiento de Leganés con la empresa que lo organiza y bueno, todavía es un proyecto que no está cerrado del todo.
Pero está muy bien, ¿no? Oye, y normalmente, supongo que estos torneos y demás, a no ser el caso de que me comentabas en la Carlos III, lo hacéis también en La Fortuna, ¿no? ¿La gente que acude a echar partidas, a participar con vosotros, es mayoritariamente de La Fortuna o hay de otras zonas de Leganés o incluso del sur de Madrid?
Bueno, en principio de todo Madrid. O sea, la gente que viene normalmente, pues... la gente que está en el club solemos ser todos de Leganés, Getafe, Parla, etcétera, y viene mucha gente también de Madrid. Además, creo que recordar que alguna vez ha venido gente de algún campeonato de Zaragoza o pero
sí,
hace ya
gente
tiempo.
De Segovia, gente Navarra, de Segovia, históricos. Barcelona. Campeonato histórico suele venir gente de todos los lugares de España.
¿Y hay un perfil definido del jugador de rol o bueno, cualquiera allí?
El perfil de friki.
De jugador de rol, la verdad es que es bastante adulto ya. Lo que es una generación que empezó a jugar en los años 90 ya ha seguido jugando. Suelen tener un torno a los 30 años. Y bueno, y jugadores de simulación en histórico serían personas más adultas que le gusta la historia y juegos realistas. Y en cuanto a fantasía, suele ser gente más joven, de entre los 14, 20, 25 años.
¿Y qué pasa? Que ahora mismo a lo mejor decías que juega menos gente, ¿no? Gente joven. ¿Es posible que las consolas hayan sustituido un poco a todo este de
indudablemente, los... sí.
Por supuesto.
Eso es indudable.
Claro, hay muchas aventuras gráficas, ¿no? Y,
sí, lo que
y videojuegos en donde puedes hacer un montón de las cosas que se hacían en el rol.
Y lo que comentabas antes, sobre todo los juegos online, han hecho que mucha gente que no podía acercarse a este mundo porque no tenía con quién jugar, juegue ahí.
Muy bien. Y no sé, ¿cuál es un poco el juego que más os gusta a vosotros? Así ya un poco a nivel personal.
Uf, ¿de qué? ¿De rol?
Sí, bueno, un poco, ¿no? O de estrategia. Yo, por ejemplo, de estrategia recuerdo, pues no sé, de jugar al Risk o algo de esto, pero no sé si esto entra ahí exactamente en...
Eso ya es de mesa. Vamos a definirlo ya como juego de mesa.
Aunque podría ser el padre de los juegos de estrategia también.
Sí.
¿Cuáles son vuestros preferidos?
Yo en juegos de rol empecé jugando al Señor de los Anillos, que siempre me había gustado el libro y el mundo de fantasía de Tolkien, y bueno, en ese en juegos de rol. En cuanto a juegos con miniatura, a mí me gusta mucho sobre todo lo que es la época napoleónica. Yo soy más de juegos históricos de guerras napoleónicas.
Uh-huh. Y bueno, la guerra napoleónica, esto me recuerda a lo del 2 de mayo, ¿no? Todo esto que hemos estado celebrando ahora, los 200 años. ¿Recreáis también la guerra de independencia española?
Sí, muchas veces. Bailén lo hemos hecho muchas veces, recreando, y a lo largo, y prácticamente yo creo que hemos debido jugar casi todas las batallas que se hicieron. Incluso ahora, como ha habido el 200 aniversario, como estabas comentando, pues hemos hecho unas cuantas también.
¿Y alguna vez se ha dado la vuelta a la tortilla y han ganado quien no debía ganar o no?
Lo divertido de los juegos de estrategia es que puedes darle la vuelta a la tortilla y romper la historia. Es lo más divertido, el ver que algo que pasó, puedes cambiarlo completamente.
¿Y ha llegado a triunfar la Revolución Francesa en España?
Sí. Todo depende del jugador que lleve los españoles.
Muy bien. ¿Y cuál sería el tuyo, Sergio? ¿Cuáles serían tus
Pues juego? A nivel de juego de rol, coincido con el señor Tío Culebras. Y el señor Sanillo, yo creo que fue un clásico, básico, y que ha marcado a mucha gente. Y a nivel de juegos de mesa o de estrategia, sobre todo, creo que Warhammer... Fantasía creo que es lo que más tiro, o que más me ha gustado por el encanto que tienen las miniaturas, el juego que ha ido mejorando y bueno, tiene su cosilla.
Fíjate, yo oigo hablar mucho de esto del Warhammer y de hecho tengo alumnos que a veces me hablan de esto, del Warhammer y tal, pero no sé exactamente qué es. ¿Me podéis describir un poco en qué consiste el Warhammer? Un poco, ya os digo porque lo he oído mucho, también... Creo que vosotros tenéis gran parte de culpa de esto, porque he visto a veces carteles de vuestros torneos y tal por aquí por Leganés. Pero ¿en qué consiste el Warhammer?
Bueno, Warhammer consiste, es un juego de batallas de miniaturas de plomo y plástico de uh-huh. fantasía. De lo cual tenemos elfos, orcos, enanos, dragones, trolls, todo lo que te puedas imaginar en un mundo dentro de un mundo fantástico, y se basa en batallas entre diferentes ejércitos que suelen ser diferentes razas o países. Tú tienes lo principal es tener siempre una mesa de juego, que suele ser 1.5 metros, 2 metros de largo, en el que despliegan los dos ejércitos y a través de unas reglas y unos sistemas de medición y el azar que siempre va en estos juegos, porque todos los combates se resuelven con unas tiradas de dados, pues se enfrentan los dos ejércitos. Es una especie de ajedrez, pero con miniaturas de plomo.
Uh-huh. Y de hecho yo he visto también a gente pintando. ¿Las pintáis vosotros a vuestras propias figuras?
Sí, efectivamente, las tenemos que pintar porque, bueno, vienen sin pintar y, bueno, tiene su cierto encanto, sobre todo si te gusta pintar. A quien no le gusta pintar, pues le jode bastante, pero...
Es parte del hobby, el pintar las figuras va dentro de lo que es el hobby, de, por ejemplo, del Warhammer o de cualquier otro juego de miniaturas. Porque lo divertido es jugar con tu ejército pintado sobre la mesa.
Claro.
Pero no es solo pintarlos, es que también vienen despiezadas, ¿no? Hay que pegarlas.
Sí, sí, claro, ahí las figuritas no vienen ya hechas en bloque, vienen despiezadas y tienes que montártelas.
Es un poco bricomanía, friki.
Sí.
Oye, pues yo he visto algunas de estas figuras y son auténticas obras de arte, no tiene que ser muy fácil pintarlas, ¿eh?
Porque... Ni es fácil pintarlas, ni es fácil esculpirlas. Eso puedo garantizarte lo que lo he intentado y, bueno, ahí están en el baúl de los destrozos.
¿Se tiran muchas o no?
Desde los 14 años que llevo yo pintando, pues no te quiero ni contar la de plomo que habrá almacenado en casa de mis padres, tirado por debajo de las camas y
aberraciones ahí.
Sí, oye, auténticas aberraciones de pintados.
Pero luego tiene su valor, ¿no? Que en momentos de crisis económica a lo mejor puedes... tiene su valor sentimental, ¿no?
Tiene valor sentimental y económico, porque no sería el primero que por eBay ha vendido ejércitos pintados. De hecho, se cotizan bastante bien, sobre todo las figuras muy bien pintadas. Pueden llegar a precios astronómicos de lo que no te pueden imaginar. Uh-huh. Por una cosa que mide... 20 así 3 centímetros, están pagando a lo mejor 300-500 euros,
Madre mía, sí, sí que es dinero,
Sí, sí,
y no sé, ¿habéis tenido alguna anécdota así digna de mencionar en la radio? Porque supongo que anécdotas en tantos años, ¿no?
Anécdotas ahí continuas, o sea, pero vamos, hay anécdotas graciosas y otras no tan graciosas, desde luego.
Como el despliegue a la inversa ese que se hizo famoso.
Una de las anécdotas más divertidas es en una partida de un juego de batallas históricas. Uno de nuestros compañeros, cuando el otro ejército desplegó, pues no se le ocurrió otra cosa que desplegar a todos sus soldados de espaldas al enemigo, porque así decía que corría más deprisa hacia huyendo de él.
Y perdió, supongo, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero vamos, al principio pensaban que era una estrategia sublime, luego se dieron cuenta que es que estaba huyendo. Pero vamos,
sí, entrada... la gente que no conocía al chaval venía a hacer fotos porque pensaba que tenía un plan astuto para ganar la partida.
Joder con el nuevo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que la gente se quedó bastante sorprendida. Y oye, bueno, y anécdotas hay mil que te pueden comentar dentro de este friki mundo.
Me resulta curioso porque al principio sé que lo habéis mencionado, pero yo al que sí que había jugado bastante era a esto de los vampiros, ¿no? Que te ibas haciendo tu propio personaje. Depende de qué generación tuvieras, podías chupar más sangre o menos, ¿no? Y...
Sí, Vampiro, bueno, era un juego de rol, bueno, es un juego de rol muy famosillo en el mundo. Y...
un poco siniestro.
Sí, muy siniestro. Siniestro. Porque interpretas a un vampiro, entonces pues evidentemente pues no vas por ahí repartiendo flores, sino colmillos y tal. Y bueno, es una historia muy... tiene mucho que ver con los libros de Anne Rice y demás, está muy copiado de ahí.
Pero vamos. Hay vampiros buenos también, ¿no?
Sí, bueno.
Y había Hombres Lobo también, yo recuerdo.
Sí, Hombres Lobos. Esto es un mundo, se llama El Mundo de Tinieblas, es una saga que han sacado de juego, que sacaron hace muchos años de juegos de rol y demás. Y bueno, está muy interesante, tiene un trasfondo muy, muy interesante. El sistema de juego está bien, lo que pasa es que te tiene que gustar el tema.
Tiene que gustarte, además tengo la impresión que con el estreno de la película esta nueva de Crepúsculo creo que va a tener un pequeño subidón entre las niñas adolescentes.
Oye, una cosa, esta película a mí me llamaba un poco la atención. Yo no la he visto, ni he leído el libro ni nada, pero parecía como que salían vampiros de día. Esto no es un poco...
No, depende de las tradiciones culturales europeas, los vampiros pueden ir de día o no. Tradiciones de vampiros tiene desde la antigua Siria hasta la actualidad. No es el del vampiro transilvano clásico, no es igual que un vampiro ruso, por ejemplo.
Uh-huh. La verdad es que podríamos hacer un auténtico monográfico de vampiros, ¿eh?
Se podría hablar mucho de vampiros,
sí, mucho.
Y de todo lo que quisiera.
Y además del valor metafórico, ¿no? Que tiene un poco para nuestra cultura, ¿no? Esos seres que se mueven pues en la noche, ¿no? Que están como con esta enfermedad, ¿no? Que incluso podríamos... Yo recuerdo que tenía algunos profesores de literatura gótica y demás que nos hablaban de ese paralelismo, ¿no? Entre el querer la sangre y el querer el dinero, cómo el dinero también estaba manchado, ¿no? Hacía un paralelismo ahí entre el dinero y los vampiros. Y bueno, lo que decís vosotros, que hay cultura por todas las culturas, está presente casi, ¿no? La figura del vampiro.
Prácticamente en todas las culturas hay un vampiro, sí. O algún ser fantasioso parecido a un vampiro, desde las lamias griegas que chupaban la sangre a los niños, o vampiros chinos y japoneses. O sea que sería un mundillo bastante interesante de explorar, sobre todo antropológicamente, el que significa mítica dentro de la cultura humana, el vampiro. Siempre ha estado ahí, o sea, es curioso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar ahora esto de la sangre, ¿vale? Y de los juegos de rol. Que chicos, que muchas gracias por haber venido por aquí. Que sepáis que podéis volver siempre que queráis. Que tenéis los micrófonos de la emisora comunitaria abiertos para vosotros. Y que si queréis haceros un programa, un espacio aquí, que...
Bueno, pues tomaremos nota.
No, lo pensaremos, sí.
Y muchas gracias a vosotros por habernos traído aquí a hablar de este mundillo.
Uh-huh. Oye, una cosa, porque este programa se llama 484, como la camioneta de que pasa por Leganés, vamos. ¿Habéis montado vosotros alguna vez en la 484?
Yo, a lo largo de los 20 años que he estado viviendo en Leganés, bastantes veces me he tenido que montar la 484 y correr detrás de ella para cogerla.
¿Tú has montado, Sergio?
Yo nunca, yo soy de Getafe.
Ah, es de Getafe. Entonces, claro,
la 486.
Es aldeano, ¿no?
Es aldeano.
Bueno, pues nada, que gracias por venir, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a escuchar primero una canción, ¿vale? De un grupo que se llama Buster y, bueno, pues del disco El Mundo Cambia, las bases permanentes, y la canción se llama Con los dedos cruzados. No os retiréis porque volvemos en un minutito.
4, 8, 4. Calor en el asfalto, rimas de asalto, color gris en el cristal, duro metal, he roto el cristal, jamás tuve igual. En la costa mediterránea hay sabor a sal, olor a industria pesada, sabor a chocolate, un trago de agua salada te limpia el gaznate, procurando evitar los empates, con meditación, karate, disciplina en la calle. La estación Cartagena no te has enterado, si algún día me muero allí quiero ser enterrado, viviendo la opresión día a día, si cayera por aquí, otro gallo os cantaría. Me he caído al suelo, pero siempre nace un nuevo día. La gente nos odia, pero ¿qué puedo hacer yo? Ayer ardió Troya y hoy ha cerrado París ya. Que lleve mascarilla, que cierre su taquilla. El estrés se os ve, pues vais en camilla o sentado en silla. Vuestra tez amarilla, de tal palo da la astilla. La historia que vivo se escribe con la fe. Soy pagano sin fe, solo espero a fin de mes. Vivimos con los dedos cruzados por todos lados, vagos sonámbulos que te opone. Eres sordo, llevas sonotone. Deberías escuchar más otras impresiones. Yo escribo canciones, otros hablan sin contemplaciones, con pasiones y con tensiones. Esperamos que la vida nos trate bien y oír callar a los que tanto se ríen. Yo también viviendo tratos, un reloj borracho en el plato que no espera ni un rato, vuela bajo la luz de una vela, sonrisas y lágrimas, candela. No tengo ni abuela y qué, hemos descubierto cómo estar sin estar, cómo hablar y comunicar, no olvidar pensar. Esta noche y mestito, son más de las 10 y tengo un litro, paso de tu ley, grito. Las calles son calientes aquí en el sur, los demonios van vestidos de azul. Toda la gente se mueve por interés, en este zoo hay muchos seres, una cárcel es. Pido perdón a todas por no ser cortés, pero los enemigos de este hombre no son mujeres. Solo espero que la vida nos trate bien, no miro a quién, solo el recuerdo me pone a 100. Y con el recuerdo sobrevivo mientras sigo con los dedos cruzados. Y dice así, Vivimos con los dedos cruzados por todos lados, vamos sonámbulos, que te opone. Eres sordo, llevas sonotone. Deberías escuchar más otras impresiones. Yo escribo canciones, otros hablan sin contemplaciones, con pasiones y con tensiones. Esperamos que la vida nos trate bien y oír callar a los que tanto se ríen.
Que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, Damos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bien, continuamos en la emisora comunitaria de Leganés, en la 484. Y bueno, habéis podido escuchar a séptimo grado, a los chicos de séptimo grado, que bueno, siguen con nosotros aquí en la mesa. Y os voy a preguntar una cosa, chicos, ¿os gustan los churros?
Pues sí.
Y después de una noche de fiesta más.
Y hombre, ya ves, ya ves. Bueno, pues Julia, ¿nos puedes contar cómo se hacen los churros? Es algo que siempre...
Bueno, yo voy a aclarar una cosa. Yo esta receta la he cogido, pero no la he hecho. Entonces, se tiene que echar la misma cantidad de harina que de agua.
Oye, oye, ¿qué dices que la has cogido, pero que no la has hecho?
Sí, la he cogido de internet.
Bien, pues cuando llegue a casa a ver si soy capaz yo de hacerlo.
Pues
y así
eso,
te cuento
si luego la experiencia, cómo ha sido. Porque yo veo aquí algo que no me cuadra, pero bueno, no sé, será así. Tienes que echar la misma cantidad de harina que de agua, medir con una taza. Se puede sustituir el agua por algo de leche.
Uh-huh. Si o sea que, echar algo que de leche. Ahí lo que llevamos es agua, harina,
sal y aceite.
Sal y aceite. Y la misma cantidad.
La
de
misma
todo?
Cantidad de no. La misma cantidad de harina y de agua, uh-huh. Pero de aceite y de sal no.
Un poco salado. Un poco,
imagínate. Claro, imagínate si echamos la misma cantidad de claro. Sal, ¿no?
O sea, que echamos la misma cantidad de agua y harina y luego algo de sal y aceite, ¿no?
Exacto.
¿Y qué más?
Y luego se pone, es muy sencillo prepararlo, aunque posiblemente te manches. Ponemos a calentar el agua, uh-huh. Con sal al gusto. Podemos echar leche en lugar de agua o en partes iguales. Tenemos que medir cuánto echemos para echar lo mismo. Cuando esté caliente, se echa la harina. Yo creo que si se echará despacito, porque es que me imagino yo que si echas el agua caliente, como pone aquí, la harina, pues se hace grumos. Entonces yo pienso que lo tendrás que ir echando poco a poco hasta que se forme una pasta homogénea y darlo vueltas. Uh-huh.
Que se hace grumos, dices.
Claro, pues yo cuando hago una bechamel, lo que hago es echar la harina poco a poco y luego ya ir echando la leche, porque es que si no se hacen unos grumos que tú no te imagines luego para quitar eso.
Claro. Que además yo te he escuchado alguna vez decir eso de que se engruda.
Eso, que se pone bonito verbo, ¿no? Y se pone ahí unas bolas llenas que luego no las puedes deshacer. Yo una vez me pasó que hice leche frita y bueno, pues se puso ahí todo. Te cuesta luego muchísimo trabajo porque tienes que dar muchas, muchas vueltas hasta que se deshacen esos grumos. Entonces, no sé, aquí pone que hasta que esté casi hirviendo y añades la harina, pero yo me imagino que tendrá que ser poco a poco para que no se haga.
Hombre, yo pienso que si esto lo echas al aceite bien caliente, eso se fríe, ¿no?
Pero vamos por partes, hasta que no tengas la masa no puedes echar el aceite.
Bien, pues
primero tienes que hacer la masa.
Bien, pues perdóname la interrupción.
No, es que tienes que hacer la pasta homogénea para conseguir la pasta del churro. Uh-huh. Y una vez que ya tengas la pasta, entonces ya le tienes que luego dar la forma y lo puedes freír en el aceite. Pero primero tienes que hacer la pasta y si tienes una pasta o una manga pastelera para que luego te salgan la forma del churro.
Sí, como las rayitas estas que llevan los churros, ¿no?
Pero tienes que tener la manga pastelera y luego si no también lo puedes hacer con no sé.
Hay máquinas como de acero para hacer los churros. Yo las he visto en algunas casas que son muy churreros. Tiene como una boquilla que ya hace la estría esta. La formita del churro.
Sí, que va
yo no
como,
tengo ni idea
como...
porque ya te digo que yo los churros no los he hecho.
Que va como con una forma estrellada, ¿no? Que sí, es lo que van a tener estas estrías.
Sí, es como si fuera una jeringa.
Uh-huh.
Ya sé lo que claro, dices. Como la manga pastelera,
sí,
¿no?
Sí. No, la manga pastelera es una boquilla.
Sí.
Una manga.
Eso es otra cosa lo que ella dice. Yo sí que me suena de haberlo visto que es como algo que se aprieta, ¿no?
Sí.
Pero eso yo es que la verdad no lo he hecho, ¿eh? O sea, yo te soy sincera. Y me gustan muchísimo los churros. El otro día, de hecho, estuve con mi madre comiendo churros, estaban buenísimos, pero que yo no los he hecho.
Pero lo más importante, creo que para freír, es que el aceite esté
muy caliente.
Y siempre en la misma temperatura.
Ajá. Vale, y una vez fritos los churros ya están, ¿no?
No, los echas un poquito de azúcar por encima y bueno, pues
y hacerlo con chocolate, que es lo suyo.
Un chocolate, o con lacao.
Oye, lo que el chocolate, por cierto, ¿tenéis algún truco para que salga bien el chocolate?
Comprarlo hecho.
Comprarlo hecho.
Exactamente, el del cartón está riquísimo. No te complicas. Bueno, también el paladín sale muy rico, pero bueno.
Y yo recuerdo que había también chocolate de este de fundir, ¿no?
Bueno, sí, también, tableta. Pero ese hay que hacerle, tienes que echas la leche muy caliente, partes los trozos y lo tienes que dar vueltas, pero bueno, ese ya es una obra de arte.
¿Has hecho tú alguna vez churros, Aitor?
Sí, pero simplemente freírlos, dejarlos en la sartén. Pero bueno, yo creo que estos días de fiesta prefiero bajar la churrería, aunque sean un poco más caros.
Es más cómodo, ¿no?
Sí, sobre todo después de una noche de fiesta, el 31. Me refiero a una noche de fiesta con Loreto Valverde, Ramón García, etcétera. Pues, con ese éxtasis de música y felicidad con la familia, prefiero bajar a la churrería.
Esto sí que es curioso, ¿no? Que todos los años nos ponen lo mismo en la televisión, ¿no? Para ver...
Sí, Ramón García no falla nunca.
Joder, Ramón, chupa la capa, ¿eh?
Con la famosa capa.
Lo que pasa es que se ha cambiado, me parece, de lugar,
¿sabes? No vamos a pagar en balde.
Oye, pues no estaría mal que diéramos las campanadas aquí en directo en el Coleganés y que la gente se comiera las uvas con nosotros, ¿no? Bueno, esto para el futuro. Si hacemos la televisión comunitaria, estaría bien pensado, ¿no?
Sí, podríamos firmar una uva por oyente en directo.
Oye, ya... Oye, ¿y los de Teleganés no dan las campanadas aquí en Leganés y nada de esto?
Sí, hombre, las dan cada uno en su casa.
Creo que ven la primera.
Conectan con Andalucía Televisión, yo creo, ¿no?
Sí.
Lo que suelen hacer, no sé, que siempre que la pongo está puesta Andalucía.
¿Andalucía Televisión?
Sí.
Yo que no veo yo no veo la televisión de Leganés.
El Teleganés, sí, pues oye, podríamos un día traernos aquí a José Luis de Teleganés y entrevistarle un poco, que nos hable de este proyecto de televisión que lleva un montón de tiempo hablándonos sobre Leganés, ¿no? Y que, bueno, es parecido a lo que nosotros queremos hacer, pero en este caso en televisión en lugar de ser radio, ¿no?
Sí, para algo somos la ciudad digital, tenemos que dar más cabida a la televisión, se supone, pero bueno.
Bueno, ¿os gusta la televisión?
Hay programas que se pueden entrar.
Y es que la verdad soy muy de radio, ¿eh? A mí esto de la radio ya no es por estar aquí hablando delante del micrófono, pero me gusta mucho la radio.
Pues a mí también, a mí me entretiene más la radio, porque puedes estar haciendo cosas y al mismo tiempo que haces las cosas estás entretenido. Yo también soy más de radio que de televisión.
Sí, pero bueno, en la radio no puedes ver las caras de grandes gentes como María Patiño, los Gran Hermanos y todos estos, no. Te las pierdes, que es el fallo de la radio.
Ya, pero muchas veces es mejor imaginártelo que verlo, porque hay veces que aunque no los vieras, tampoco te perdías mucho.
No, la verdad que no.
Eso es lo curioso, ¿no? Claro, que estarán pensando...
Si... Imaginándomelo, creo que son así.
Tú, fijaros, ¿eh? ¿Qué estarán pensando las personas que nos estén escuchando al otro lado del ordenador, en este caso? ¿Qué estarán pensando que hay aquí? ¿Cómo somos? Y tal, ¿no? A veces te llevas un chasco porque le ves las caras a las locutoras, a los locutores, y no son como tú piensas. A mí me ha pasado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Somos gente normal y corriente, estamos aquí y además en la emisora comunitaria, donde podéis venir a hablar toda la gente que queráis, ¿vale? Bueno, pues estamos llegando ya casi a la estación de ferrocarriles de Leganés. Vamos, que se está acabando el recorrido de nuestra 484. Y bueno, pues no queríamos irnos sin agradeceros que hayáis estado ahí escuchándonos. Podemos repasar que hemos comentado algunas noticias de Leganés, que hemos tenido hoy con nosotros a los chicos de séptimo grado, al tío Culebras y a Sergio. Muchas gracias por haber venido, chicos. Oye, ¿qué os ha parecido esta experiencia en la radio?
Interesante.
¿Habéis?
Muy, muy buena.
¿Habíais estado antes en una radio?
No, para mí es la primera vez.
Yo tampoco.
Bueno, pues podéis volver cuando queráis, ¿vale? También hemos dado ahora mismo cómo hacer los churros y, bueno, pues recordaros que hemos tenido a algunos de los colaboradores habituales. Estaba Marta Cañadillas, Aitor Fernández, si no me confundo.
Sí, sí.
Está bien, ¿no?
Sí.
Que luego te llamo Sánchez o Adrián o... Bueno.
Está bien, Juan.
Está bien. También teníamos a Julia López, que bueno, es que nos suele traer nuestras recetas. Muchas gracias, Julia.
Nada.
A ver, oye, que aunque no hayas hecho estos churros, los vamos a intentar hacer,
sí,
¿vale?
Sí, vamos a intentarlo para la próxima vez, a ver cómo nos han salido.
A ver cómo salen. Y bueno, y como siempre, pues está aquí con vosotros Rubén Bermejo. Y recordad que, bueno, no sé, ¿el próximo lunes os apetece venir a hacer el programa o no?
Yo no puedo.
¿No puedes?
No.
¿El 29?
Sí.
Yo sí puedo.
¿Tú sí puedes?
Sí.
Vale, pues yo supongo que estaré por aquí en el caso de que no me marche. Recordad que el próximo lunes pues también vamos a hacer la 484, ¿vale? Que bueno, un saludo muy fuerte y os dejamos con la programación de la emisora comunitaria de Leganés. Recordad que un poquito más tarde tendréis la hora blanquiazul, que yo creo que va a ser un programa interesante porque, bueno, pues como hemos escuchado, los jugadores de Lega van a volver a cobrar de nuevo. Bueno, está nada mal esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Aquí termina nuestra 484.